Bravo y Bravo. Ahora, lo prometido, estamos con el amigo Carlos Racetti, hijo, ¿no?, de un militante de los años 70, de esos convulsionados y también muy mencionados años 70, más que nada desde la llegada del kirchnerismo del 2003 para acá. ¿Por qué? Porque es un gobierno que se puso al hombro, de alguna u otra manera, la causa de aquellos años. Ahora, evidentemente, uno puede hacerle críticas. De algo se olvidó, de algo no se olvidó. Hubo una utilización al respecto por parte del gobierno, ¿no? Yo recuerdo una frase de Néstor Kirchner: volvimos. Volvimos tenía todo un significado, ¿no? Porque, ¿qué significaba? Volvimos lo de la gloriosa juventud peronista, ¿no? Aquella juventud maravillosa en términos del general Perón, que, valga la redundancia, ayudara, contribuyera a su vuelta para la que fuera su tercera presidencia. Sobre esto estaremos hablando con el amigo Carlos Racetti. ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto verdaderamente que estés acá.
No, gracias por invitarme al programa y saludo a la audiencia, ¿no?
Yo te cuento, me adentré un poco con tu historia porque yo estudié en la Facultad de Humanidades y allí, creo que sigue estando, hace bastante que no entro a la facultad, pero decía una inscripción, Facultad Constantino Racetti, sí, ¿no?
Pero no muerte, viva la patria.
Claro, claro, claro. Que me contaron, ¿no?, que eso lo había escrito aquella juventud en los años 70, ¿no? Aquellos, claro, militantes universitarios, claro. Luego lo borraron, obviamente.
Para que la audiencia sepa, mi papá fue lo que se llamó un peronista histórico, de la resistencia peronista, un hombre que ya por el 55 le valió su adhesión al peronismo, un tipo le valió cárcel, tildado como uno de los referentes de la resistencia de aquellos años contra el golpe militar.
Claro.
Bueno, eso le valió una serie de persecuciones, cárceles, cesantías ilegales, en la facultad que él era docente.
Me adelanto un poco en el tiempo, pero para el año de su muerte, ¿cuántos años tenía?
58.
Claro. ¿Por qué marcó esto? No, porque por allí, en aquella época, la gente, ¿no?, que se adentraba a la política eran, en muchos casos, jóvenes. Firmenich, creo que era el líder de Montoneros, tenía 20 y pico de años.
Sí, 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 sí.
El caso de tu papá, si mal no está esta comparación, era un estilo, yo qué sé, de Oesterheld, gente más grande, ¿no?, que se enamoraba de este nuevo movimiento que aparecía juvenil.
Ahí había algo recíproco.
Claro.
Mucha gente que está en el peronismo dice que mi papá era la tendencia.
Claro.
Lo cierto no es así, mi papá viene del peronismo histórico y militaba en el plenario de unidades básicas. La tendencia lo veía mi papá como el referente político más válido, y a su vez sectores de la derecha del peronismo tenía un alto respeto él ahí, en esos sectores también, en muchos de esos sectores.
Claro.
O sea, era un peronista, lo dice muy bien el licenciado Guerrero de la Secretaría de Derechos Humanos, que hizo un dictamen en el año 2000, en el cual yo pude declarar causa de lesa. Lo dice clarito que Racetti, por su alto grado de independencia de las corrientes tradicionales del peronismo, era visto por ciertos sectores como un objetivo a barrer. ¿Por qué? Porque el tipo era un profesional exitoso. Todo lo que emprendió lo hizo bien. Era un tipo que creó instituciones que hoy tienen vigencia. Por ejemplo, el Distrito Salud al 2 de la provincia de Santa Fe lo fundó mi papá, que ponían centro de atención bucal primaria en las escuelas. A su vez fundó Bromatología Portuaria, Instituto Antirrábico Animal, que hoy es Limusa. Fundó la Escuela Luis Braille para Chicos Ciegos. Fue el fundador de San Cristóbal, Cooperativa de Seguros. O sea, el tipo tenía toda una trayectoria política, social, profesional.
De profesión era
bioquímico y farmacéutico.
Bioquímico.
Y mi madre era odontóloga. Recuerdo, como anécdota, en mi casa se atendía prácticamente el 30, el 35% de la gente que venía, tanto la profesión de mi mamá, que era odontóloga, y el laboratorio de mi papá se atendía gratis.
Claro.
A los carentes se le atendía gratis.
Y vivía allí a escasas cuadras de mi casa, ¿no?
Primero vivíamos en Córdoba y Santiago.
Ah.
Y después nos mudamos,
casi San Lorenzo.
A los 60 días que nos mudamos a la casa que hizo mi papá en San Lorenzo al 2600, volviendo a una cena de festejo de los triunfos, del triunfo de Perón en el 73 a la presidencia, se convierte en el primer crimen de la provincia de Santa Fe, de la AAA, y es el número 3 en la lista. La AAA mató 3.000 personas, que no figuran en la agenda de nadie.
Claro, porque, para que la gente comprenda, porque si no por ahí vamos muy rápido y no va a entender. El primer atentado oficial, entre comillas, cometido por la AAA es el de Hipólito Solari Yrigoyen.
20 y pico días después de mi papá.
Claro, que era, bueno, el senador sobrino nieto de Yrigoyen, o de Hipólito Yrigoyen, el presidente, y radical él, y abogado defensor de presos políticos, claro, con muy buena relación con la gente del ERP.
Claro, hecho. Bueno, no nos olvidemos que acá cuando sobrevive están los sobrevivientes de la masacre de Trelew, el que los recibe en Rosario cuando los liberaron, a los tres sobrevivientes fue mi papá. Claro. O sea, mi viejo era un tipo muy respetado, a punto tal que yo creo que hay algo que lo simboliza bien. Al velorio de mi papá, que eso no se vio una cosa así nunca en Rosario, y yo no me jacto de un velorio, está claro, pero un hecho que es real. Vinieron 15.000 personas. Yo no he visto una cosa igual. Recuerdo, claro, que cuando murió Gualberto Venecia no llegaron a las 150 personas y fue vicegobernador. Te habla de lo que él producía. Él era el candidato natural a la intendencia de Rosario y se bajó porque vio que el partido estaba fracturado. Y dijo, con el partido fracturado, con una pelea, una puja interna como ahí, yo no voy a ser intendente.
Claro, porque recordemos que había más o menos dos bandos a nivel provincial, por eso Perón termina optando por Silvestre Benítez.
Sí, pero eso también se dio a nivel nacional. Claro. La mitad del gabinete presidencial era una mitad de derecha y mitad de izquierda. Recordemos que la JP ocupaba prácticamente el 50% de los cargos del país, que no es chiste.
Sí, sí, sí. Y gobernaciones tenía.
Más, sí, sí.
Tenía Córdoba, Buenos
Córdoba,
Aires.
Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, con Videgán.
Santa Cruz. Con Cepernic.
Mi papá hubiera sido gobernador sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea, hay un tipo que traicionaba. Hablemos del nivel de sufragio.
Claro, sí, sí,
y
sí.
Y paradójicamente.
Con mucha convocatoria. Digamos.
Nunca fue una elección. Porque siempre le tocó vivir la proscripción.
Ahora,
o sea, ser peronista en ese momento, claro, no era un buen negocio.
No, y estar relacionado con la tendencia, menos.
Menos todavía, menos.
menos todavía.
Le valió la muerte. Recuerdo la famosa frase de él dos noches antes que lo mataran, que dijo que lo único rojo que tenía la juventud peronista era la sangre derramada.
Claro. Es interesante.
Eso está en las crónicas periodísticas de la época, ¿no? Claro.
Eso ocurre, me dijiste, el asesinato de tu papá, día
14 de octubre del 73, dos días después que lo matan a Perón, un día sábado, lo esperan, lo siguen desde la cena donde él había ido, ya en la cena se percató, estaba el diputado Lucero, Juan el Chancho Lucero, que quiso darle un arma, mi papá rechazó el arma, porque vio que había un movimiento raro ahí. Se desprendieron tres tipos que salieron a seguirlo, está todo declarado en el expediente, yo abrí la causa en el año 2005 como delito de lesa humanidad, y el que manejaba todos estos grupos de extrema derecha era Luis Rubeo, del Sindicato La Carne, que hoy está, estoy hablando de Rubeo padre, independientemente que lo identifico, porque más allá que el hijo es tan delincuente como el padre, lo identifico para que sepa quién es el asesino. Yo jamás le entildé a Rubeo hijo el asesinato de mi papá, le han tildado otros delitos y he puesto pruebas al respecto, ¿está? Que la justicia, como sabemos, nunca ha hecho nada. A mí nadie me puede explicar por qué hay 3.000 asesinatos en un gobierno democrático, claro, con la garantía constitucional abierta y no hay una sola sentencia y no hay imputado. Recién ahora tenemos algún imputado en la causa de Silvia Filiel en Mar del Plata.
Claro, pero recordemos que todo esto fue durante el gobierno constitucional.
Sí, sí, sí.
Después la dictadura es otra cuestión.
Todavía después de que asume Perón siendo vicepresidente del Banco Municipal de Rosario.
Claro, claro.
Avenida Circunvalación tiene el nombre de mi papá, por la ley nacional 25.769.
¿Ah, sí?
Sí, no, sí, 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 desde acá, desde Córdoba hasta el puente Rosario Victoria, se llama Avenida Constantino Rassetti, la pueden bajar de internet, ley nacional 25.769.
La gente no le dice.
No, acá hay, claro. A ver, después de ese tema vamos a entrar en profundidad, pero fue sancionada por unanimidad por el Congreso de la Nación. Recordemos que es de jurisdicción federal.
Claro,
de,
sí, sí, sí.
Y vos ciudadano ilustre en la ciudad de Rosario.
¿Quién lo presenta el proyecto, profesor?
Carlos del Frade y yo.
Ah, veo.
Y logramos sacarlo favorable, se votó también por unanimidad. Yo digo que es uno de los tipos más ninguneados de la historia.
¿Por qué pensás vos que fue Luis Rubeo padre, efectivamente, el autor, al menos intelectual, ¿no? de este asesinato?
Yo a esta altura del partido le digo a Rubeo y a su cuestionado defensor Gustavo Feldman, de quien puedo hablar y mucho.
Que es pariente de Feldman, ¿no?
Sí, pariente
del periodista.
Mirá qué paradoja. El hermano daba disertaciones sobre la AAA.
Ah, hermano de.
Claro, y después de que salta de la autoría de Rubeo, el hermano, que es el dueño del Pasquinete Rosario 12, a mí no me sacó nunca más en el diario. Un periodista democrático. O sea, si es, digamos, el que acusa al defendido del hermano, entonces no te saco en el diario. Acá hay muchas cosas que pasan por detrás, que la ciudadanía no se entera, pero es bueno que se vayan enterando. Yo no tengo ningún pelo en la lengua para decir, afirmar y sostener que el señor Rubeo lo mató a mi papá. Independientemente que el delincuente devenido a juez federal, Marcelo Martín Bailaque, de quien sabemos que hasta los fiscales lo acusaron de que había 100 denuncias de búnker de droga y no hizo nada, eso no lo dije yo, lo dijeron dos fiscales federales, el doctor Solari y el doctor Murray. A ver, eso está en todos los diarios.
Sí, lo vi.
El delincuente este, con un pretexto que es insostenible, me frena la causa desde hace años. Una fiscalía, que es la Fiscalía Federal número uno, que ha hecho lo imposible para demorar, han llamado testigos que no vinieron y los volvieron a recitar. Te voy a dar un ejemplo. Yo a su vez soy ex detenido desaparecido, llevado, secuestrado, después, poquito después de la semana del golpe, hice santiago en la Municipalidad de Rosario sin causa, salvo por portación de apellido. Está mediante decreto, directamente, ni siquiera una ley de prescindibilidad, lo cual es una ilegalidad grande como una casa. Claro. Todo montado en un delito de lesa humanidad.
Volviendo a la escena del hecho del asesinato de tu hijo, que ocurrió a casa escuadra de mi casa, es más, creo que todavía hasta hace un tiempo estaban las marcas de las balas, ¿no? Puede ser que...
Sí, había marcas de la bala en la pared.
Había marcas de la
casa, que habían roto un mármol.
¿Cómo fue?
Él se llega a la una y pico de la mañana, habían puesto un matrimonio que eran asiduos militantes del sindicato de la carne. Está claro que Rubio tiene otros delitos de este tipo encima. Había mandado también gente a matar en Ezeiza. Rubio, yo creo que ingresa en la AAA a raíz de que él era muy amigo de Iñiguez, el coronel Iñiguez, que terminó siendo el jefe de la Policía Federal cuando se produjo la masacre de Ezeiza, y que este jefe fue el que desplaza la custodia del acto, que naturalmente le correspondían a la Fuerza de Seguridad, claro, en este caso a la Federal. Desplaza la custodia y dan lugar para que lo custodie, escucha esto, el Ministerio de Bienestar Social.
Sí, con Osinde, toda esa gente.
Bueno, el coronel Osinde, que era el máximo ideólogo militar, el que aportaba la logística militar de la AAA.
Sí, eso lo explica bien Berbisky en el libro Ezeiza, ¿no?
Sí, la AAA, claramente, su carta de presentación, porque recordemos esto, la AAA es un nombre de fantasía. Es como cuando hay una sociedad anónima, una SRL, y vos le ponés, qué sé yo, el alomito, o le pone, qué sé yo, cualquier nombre, claro, de fantasía. Estos grupos ya venían operando desde el año 70 y pico, te diría desde el 66. Y cuando vos tenés un sembrado, primero hay que preparar la tierra, después poner la semilla y crece la planta. Y esto fue el caldo de cultivo del golpe de Estado. Entonces decir que el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, que participaron los militares y con apoyo de los civiles, el golpe cívico-militar, y olvidarse de todo lo que ocurrió antes, porque la figura del desaparecido, y yo te puedo aportar datos concretos al respecto, que son parte del expediente de mi papá, que tiene en este momento, recordemos que empezó con un expediente provincial que tenía tan solo 138 folias, o sea, una revista para ti, digamos, y que estaban ya las pistas de los asesinos, y el juez en aquel momento no hizo absolutamente nada. Es más, yo tuve una agarrada muy fuerte en tribunales con mi escaso 19 años, donde el juez me dijo, mirá, pibe, alejate lo de tu papá, porque esto es un fierro caliente y yo por un sueldo no me juego.
¿Sí?
Sí, me lo dijo en la cara.
¿Qué juez?
El doctor Raúl Iturraspe, que nada que ver con Bernardo Iturraspe, te aclaro, ¿no? Creo que había un parentesco lejano. Que yo le pegué una piña en el medio del pasillo al juez. A ver, un juez no me puede decir eso. Y mirá hasta dónde ha cometido aberraciones, que en el hecho que lo matan a mi papá, que le metieron a 30 centímetros de distancia 4 disparos de 9 milímetros, que le perforaron todo el tórax, en realidad habían hecho en total 7 disparos. Uno lo ahorraron, después le tiraron uno al auto, y mi mamá empezó a gritar que estaba esperándolo a mi papá en la vereda, que cerraba el auto, se dio vuelta y le tiró 2 tiros a mi mamá, que tuvo el reflejo de tirarse al piso, se fracturó un brazo en la caída, pero bueno, fue un intento de homicidio eso también. Claro. A ver, si yo te mato a vos y a tu compañero le tiro 2 tiros, es homicidio seguido de intento de homicidio. Son 2 delitos en un mismo hecho, contra 2 personas distintas, independientemente de que era un matrimonio. Estuve 40 años pidiéndole a esta promiscua justicia, o promiscua injusticia, que le quedaría mejor el mote, le estuve pidiendo que catalogaran el intento de homicidio contra mi madre. ¿Por qué nunca me daban lugar, pese a que estaban las pruebas, las balas, los peritajes hechos por la policía y detallaban que era así?
Ahora, de ese hecho
no lo querían calificar el homicidio contra mi mamá, claro, el intento. ¿Sabes por qué? Porque el supuesto culpable se come dos delitos, no uno.
Sí.
Entonces mejor que tenga uno y no dos. Después de 40 años de pelea, yo logré.
¿De ese hecho no hay testigos vivos o sí?
Sí. Uno de los, hay varios, muchísimos testigos. A ver, está el Chancho Lucero, que vio todo lo que pasó esa noche y lo detalla muy bien en su testimonio. Hay otros testigos que no son testigos directos del hecho, pero saben muy bien que salió de ahí. Medio peronismo de Rosario, te diría el 70% de los que estaban dentro de la dirigencia de peronismo saben que el crimen de mi papá salió del sindicato de la carne y que a su vez Rubeo militaba para la AAA. Más, después termina él fusionado ahí en una especie de buchón junto a Nicotra. Terminan funcionados
acusado de servicio de inteligencia.
No, sí, eran buchones, eran colaboradores de los servicios de inteligencia. Inclusive hay un testimonio de un militante que no quiero dar el nombre por reserva, pero te lo voy a decir después en particular, que estuvo preso, que él mismo escuchó cuando Rubeo decía en el año 75 que había que apoyar a Viola porque era mejor permitir el golpe antes que entregarle el gobierno a los zurdos.
Claro.
Rubeo tiene mucho
que ver con
el asesinato
del
doctor César Tavares. Fue el que secuestró a una militante gremial del sindicato La Carne, la hizo llevar atrás de jefatura y la torturaron hasta quebrarle, que terminó con 3 fracturas de cadera y venga digamos con una lesión física de por vida esta mujer. Ella ya declaró en la causa. Y yo, así como eso, te puedo ir nombrando un montón de cosas. Lo interesante de esto, que la figura del desaparecido no comienza con el golpe de Estado. La figura del desaparecido, tenemos sobre la AAA, el accionar de la AAA, que la AAA se nutrió de patotas sindicales, delincuentes comunes, gente de los servicios de inteligencia. Ya Pagano y compañía venían actuando en estas cositas.
Y ex jugadores de fútbol, porque estaba el Gato Andrada también.
Sí, ¿no? sí, también era servicio el Gato.
Era variado, digo, cualquiera podía llegar a...
Mirá, acá lo cierto es que la figura del desaparecido comienza, y esto hay algo que es irrefutable en esto. Hay unos 800, 900 desaparecidos entre el 73 y el 76 que tienen número de legajo de la CONADEP, con lo cual es indiscutido eso. Entonces, bueno, yo tengo un juez que a lo largo de todo el proceso no solo ha demorado, no solo ha quebrado los tratados internacionales de derechos humanos, que a mí me gustaría que los que adhieren al kirchnerismo sepan esto, es mentira que este que gobierno ha defendido los derechos humanos, todos dicen, bueno, pero hizo más que otro. A mí el bueno hizo más que otro, no me interesa.
Justamente por eso había empezado a hacer la entrevista. ¿Qué opinión tenés de lo del kirchnerismo? Bueno, y también si hizo algo o no por tu caso.
Mirá, yo le mandé una carta a Cristina, la carta eran 32 páginas, y ahí va acompañada de 160 folios probatorios de cuánto dije, elementos del expediente, documental, periodística de la época actual. Una carta que ciertamente muy poca gente puede mandar una carta de ese tenor. Me respondieron automáticamente que me presente a la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual yo ya me di cuenta que me tomaba para la joda. ¿Por qué? Porque yo lo primero que hice es decirle a la señora presidenta que por favor no me mande a hablar con el Beodo Dualde. Hablo de derechos humanos.
El que falleció, sí, Eduardo, sí, Luis.
Lo puse en la carta, el Beodo Dualde. Beodo porque era un tremendo borracho. Porque para mí los derechos humanos son universales. Y universales para todo el mundo.
Claro.
¿Tá? Si vos, yo milito en el tema de derechos humanos desde hace muchos años, desde la soledad, porque nunca prefería hacerlo a través de un organismo, porque siempre tuve mis recelos que...
¿Participás como querellante en alguna de estas causas que están teniendo lugar en la ciudad de Rosario?
En la causa de mi papá,
soy
recientemente constituido en la causa FESED, de la cual fui excluido, porque soy víctima, fui excluido a propósito por el doctor Bailaque, el fiscal Vázquez, a quienes yo he hecho denuncias penales, y ahora los voy a demandar por daño y muerte, daño y perjuicio, porque yo denuncié esto. En el 85 me citaron de tribunales federales, con lo cual ya sabían que yo estuve en el pozo, que me había llevado la patota de FESET. Hay sobrados testigos y prueba documental al respecto, y yo después vuelvo a denunciar en el expediente de mi papá este hecho, y aporté una prueba que era irrefutable, que es un folio de la causa FESET, que es un parte diario de los servicios de inteligencia, donde yo figuro ahí en el pozo. ¿tá? Aparte de los testimonios que se fueron produciendo a lo largo de la causa FESET. Estamos en el juicio FESET. Y el juez, desde el 2008 hasta el 2012, ni desechó la denuncia ni instruyó el sumario. El fiscal tampoco hizo un carajo. Estoy hablando del doctor Ricardo Moisés Vázquez, a quien yo lo bauticé cariñosamente Piñón Fijo, porque hace payasada y después nada.
¿Qué relación tenés con los organismos de derechos humanos, la agrupación Hijos, por ejemplo, la APDH en Rosario?
Yo tengo una muy buena relación con Norma Ríos. Norma Ríos a mí me ha llevado a disertaciones, siempre ha sido coherente, independientemente de que yo no he recibido ayuda, pero conmigo ha sido coherente.
Y con...
conozco a todo el mundo dentro de la comunidad de los derechos humanos en Rosario. Sé que de mí se dicen muchas cosas.
¿La agrupación Hijos ha hecho algo por tu caso? O...
¿Hijos de qué? Eso es lo que yo te pregunto, ¿hijos de qué? Porque yo le pondría hijo de... Primera, ellos deberían saber que muchos de ellos provienen de la UES, y el local que tenía la UES en el 73 tenía el nombre de mi papá, y mi papá pagaba el alquiler. Y hasta le llevaba galletita y mate todos los días, y se lleva todos los días a los chicos. Debería saber la agrupación Hijos que mi papá era el máximo referente de sus padres. Debería saber la agrupación Hijos que no se entrega la sangre derramada por un sueldo. Yo militaba en la JP y tengo pruebas de los diarios de aquella época. ¿Está? Tengo pruebas que así lo dicen. Pruebas que son irrefutables.
Y de los diputados provinciales que tratan esta temática, como por ejemplo Gerardo Rico, Eduardo Torioli, Alicia Gutiérrez, entre otros, ¿qué opinión
merece? Yo de Alicia no voy a hablar porque he tenido una buena relación, no concuerdo con ella en un montón de cosas, en otras, en algunas pocas sí. De respecto a Gerardo Rico, es un mentiroso. Es un mentiroso como poca. Gerardo no. Si Gerardo fue Monto, yo ahora entiendo por qué los Montos perdieron la pelea. Pues claro, justamente porque lo tenían a Gerardo. Gerardo es inmencionable, es impresentable. Se cree que él dio los derechos humanos y este pedazo de estúpido, y se lo digo con todas las voces, este pedazo de estúpido ni figuraba. Vino el día del juicio a Guerriera, del juicio Guerrieri, apareció ahí el último día cuando estaban todas las cámaras. Este hace show para las cámaras. Fue el que como diputado frenó durante 3 años la pensión para los expresos políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y cuando vio que ya se aprobaba, porque en realidad el que le metió un impulso muy grande pues fue Eduardo Toñoli, quien discrepo en su militancia actual, pero independientemente de eso yo no puedo dejar de reconocer si hizo algo bien.
Claro, sí.
Eso lo hizo bien. Eso particularmente. Lo que hace mal es estar al lado del hijo Rubeo. Yo le digo a la audiencia que coloquen Constanzo Bomba Rubeo en Google y va a haber un video que yo aporté de prueba.
Está en YouTube, claro.
Claro, sí. Que creo que él no puede militar con el hijo del tipo que ayudó poniendo una bomba a un diputado para que lo nombren senador al padre. ¿Tá? El hijo de Rubeo puso una bomba al diputado, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, ya con el advenimiento de la democracia, junto al padre, lo conchavaron a Eduardo Tucu Constanzo.
Servicio de inteligencia,
¿no? Sí, era servicio, Eduardo. Y tiene...
Un quebrado, ¿no? Como se dice. Porque
no sé si es un quebrado. Yo creo que él ha hablado por una serie de factores que está lejos de ser quebrado. Quebrado el tipo que anímicamente no se la banca más y demás. Yo creo que él habló por otras cuestiones. Y yo reconozco las cosas, aún hasta en el adversario puedo llegar a reconocer cosas. Y hay algo que es irrefutable respecto a Constanzo. Constanzo no empezó a hablar, y no es una defensa. Para mí Constanzo es un testigo de la causa de mi papá. Porque recordemos que fue guardaespaldas de Rubeo.
De Rubeo padre.
De Rubeo padre. El asesino de mi papá, y uno de los testigos que dice que Rubeo lo mandó a matar a mi papá. Estamos, que nada más ni nada menos que el guardaespaldas de Rubeo. Y cometió algunos delitos que él se los adjudicó él, como ir a colocar la bomba a Perreta.
¿Cómo fue eso?
El tema fue así: la Asamblea Legislativa elegía a los senadores, no era por voto directo como ahora.
Claro.
¿Está? La Cámara de Diputados elegía quién iban a ser senadores. Ahí por un lado estaba Luder, que disputaba con Rubeo del otro lado, por el peronismo los dos, disputaban una senaduría. Y tenían que lograr los votos de la Asamblea Legislativa. Rubeo lo va a ver al Negro Perreta, que era vicepresidente de la Cámara y tenía un grupo interesante, eran 6-7 diputados, que eran los votos que le faltaba para acceder a ser senador nacional. Y ya en el gobierno de Menem hablemos, ¿no? Y Rubeo padre. Y bueno, Negro Perreta le dice, bueno, ¿vos querés que te votemos a vos? Perfecto, $50,000 cada uno de nosotros. Rubeo le dijo, mirá, déjame ver qué es lo que puedo hacer, que toque lo otro. Entonces salió y le ordenó a Constanzo colocarle una bomba a Perreta. Perreta se recagó en las patas. Hay otro testigo de este hecho, que un testigo que está exilado en España, que es Copaitich, y que también es testigo directo de la muerte del papá. Estuvo la noche que vio que donde Rubeo dio la orden de bajarle la caña. ¿Está? En la cena. Casualmente vivía frente a la casa de Perreta. Y el Negro Perreta mismo le dijo que había sido Rubeo porque le habían pedido plata.
Claro.
Bueno, lo cierto es que estos se cagaron en las patas después del bombazo, que es un pan de trotil, que el pan de trotil se lo proveyó Guerrieri a Rubeo. No nos olvidemos que Rubeo, cuando era senador...
Guerrieri, el militar.
Era el guardaespaldas de Rubeo en el Senado.
Ajá.
Entonces este senador,
supuestamente
revolucionario, tremendo, hipócrita y delincuente, ¿tá? Y el hijo sabía perfectamente quién es el padre, y aduce de que él está peleado con el padre, mentira. Si él fue secretario del padre cuando era senador y cuando era diputado, que se deje joder. Que le diga eso a la militancia de la Cámpora, a la militancia del movimiento Evita. Bueno, perdóname, pero se están dejando grupir por un mentiroso. Porque eso hay prueba. Lo declara Constanzo. Dice el mismo Constanzo, dice que Guerrieri y él eran patitas de plomo de Rubeo padre. A ver, un senador peronista de la democracia y revolucionario lo va a tener a Guerrieri, que él no sabía quién era Guerrieri. No joda.
Finalizando un poco, sí. Te vamos a invitar en otra oportunidad porque me pareció muy interesante tu testimonio, pero quería que le comentes a la gente, a la audiencia, tu actual situación, ¿no? Porque has sido reincorporado a la municipalidad, sí, por suerte, ¿no?
Sí,
digo porque
sí, sí, acá lo que pasó...
Porque el trabajo, digo, parece algo unanimidad a lo que voy a decir, una perogrullada, pero el trabajo para una persona es muy importante, ¿no? Porque
me han llegado muchísimos trabajos a mí, no solamente la municipalidad. Después que a mí me cesantean, yo hace 2 años atrás consigo, cuando se incluye el sumario de mi desaparición, ahí es donde yo accedo a las pruebas concretas para demostrar que fui cesanteado político. ¿Tá? Entonces solicito mi reincorporación. Entre ida y venida, a los delincuentes estos de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo y de la Comisión de Gobierno y Cultura me volvieron loco con un expediente que tenían que resolverlo en 30 días, porque así lo indican los tratados internacionales de derechos humanos que están anexados a la Constitución. Después que me volvieron loco durante un año, la intendencia me tuvo un año más dando vueltas, relajos personales, basureadas.
Recuerdo haberte visto en alguno que otro pasillo del Consejo, por el anexo del Consejo también, porque sí. Ese Juan Manuel de Rosa, sí, luchando, sí, por esta temática,
¿no? Sí, no, le he dado algunas disertaciones a los muchachitos esto. Que esto hacen ordenanza, pero quiebran tratados internacionales. A ver, hacen ordenanza, que es una subley, o una ley para la ciudad, o una normativa para la ciudad, pero quiebran un tratado internacional que está anexado a la Constitución. Es inentendible eso. Y estos buenos señores terminan decidiendo que sí, que me debían reincorporar. Pero en vez de sancionar una ordenanza y explicarle que cumpla con la resolución de las Naciones Unidas, a la intendenta, Lichi nunca hizo nada, por eso yo lo le mandé a Lichi. Lichi está demandado penal y civilmente. ¿Está? Por el caso mío. La doctora Mónica Fey me reincorpora, y como yo he hecho declaraciones que Wiener atendía presos para la dictadura, eso creo que lo has visto.
Lo vi en una nota que te hicieron en Sin Mordaza. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo?
Yo estaba en el pozo, la favela, que era un entrepiso, que ahí te tenían cuando te tenían en situación de paliza. Estaba tabicado es vendado. Al lado mío había un chico que se llamaba Adrián Sánchez, que deliraba la fiebre, estaba vendado. Yo me corrí la venda contra el piso un poquito, que eso después me valió otra paliza. Y trajeron a verlo a Adrián Sánchez porque tenía todos los genitales quemados al rojo vivo de la picana que le habían dado y se le había infectado. Estábamos desnudos,
claro, sí, sí.
Con la mano atada a la espalda.
Es muy duro este.
Y yo lo vi, era Wiener. Yo ni sabía que era Wiener en ese momento. Yo en 3 o 4 oportunidades me encontré.
¿Y con Wiener qué función cumplía?
Nos fue a atender como médico.
Ah.
Es más, ¿sabés lo que hicieron?
Él se fijaba el estado de salud de la persona.
Claro, ¿no? Claro, ahí habilitaba si nos podían seguir pegando, ¿no? Lo vio, bueno, dijo, tiene una infección, le recetó unos antibióticos ahí, verbalmente, dijo, hay que darle tal antibiótico y háganle una desinfección local.
Claro.
Cuando Wiener baja...
Porque él era anestesista.
Cuando Wiener baja, también recordemos que en el 73 laburaba en el Sindicato de la Carne.
¿También laburaba?
Sí, sí.
¿Trabajaba?
Sí.
No sabía, ¿no?
Sí, quédate tranquilo que Rubeo no iba a elegir uno de la tendencia. Quédate bien tranquilo. Aparte que el socialismo explique.
Claro, porque otra ideología,
justamente. Claro, y el socialismo que explique por qué no tiene ningún desaparecido. ¿Qué sé yo? Yo me preguntaría eso. Habría que preguntarle a Esteve Boero si estuviera vivo. ¿Qué hacía con los militares Esteve Boero? Que se rasgan tanto la vestidura, claro, con ese delincuentón que entregaba gente para la dictadura. Lo cierto es que Adrián Sánchez le dice hágale también una desinfección de local, digamos, con algún tipo de desinfectante. Se fue Viner y subió un milico y le tiró alcohol. Imagínate en esa zona alcohol. No,
increíble, increíble.
Una cosa, ahora la justicia federal, que esto es muy grave, específicamente yo pedí que se me cite a declarar por este tema en la causa de Díaz Bessone. Y a mí no se me cita a declarar por este tema. No, a mí se me aparta, pero acá hay algo. Yo fui a hablar con el fiscal Estara. Y el fiscal me dijo que, mirá, no, porque yo quiero cuidar la integridad del juicio. La verdad que no entiendo. Sí. Cuidar la integridad del juicio. Y después me doy cuenta cuál es la integridad que está cuidando Estara. Me doy cuenta, porque yo, si hay algo que soy bueno, es investigando.
Lamentablemente.
Vos sabés que la mujer de Estara es Gabriela Durruti.
Ah, no sabía.
Sí,
no.
Sí, la doctora Durruti es la mujer de Gonzalo Estara. ¿Adivina dónde trabaja?
No sé.
En la Municipalidad de Rosario, con un cargo bastante alto. Ah. Entonces, en realidad, lo que debe estar cuidando, yo supongo, ¿no? Lo que debe estar cuidando debe ser la integridad del laburo de la mujer, que se lo dieron los socialistas.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Carlos, pero te vamos a invitar para otra charla, no solamente para contar cuestiones puntuales que hacen a tu historia, sino también un poco para reflexionar en perspectiva sobre lo que fueron los años 70, que por ahí se habla tanto, ¿no?, pero se conoce tan poco, incluido yo, obviamente, que no, por una cuestión quizás biológica no lo pude vivir. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y tener la puerta abierta.
Acepto la invitación, porque falta la segunda parte de esto, que es lo que hace el socialismo con las víctimas del terrorismo de Estado, más allá de que hace Museo de la Memoria y gasta 3 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que hace cuando llega el momento de reparar?
Muchas gracias.
No, gracias a vos.